Permítame. Listo. Se inicia grabación, República de Colombia en Bogotá, siendo el día 17 de diciembre del 2025 a las 8 y 3 a.m., hora prevista para llevar a cabo la audiencia contemplada en el artículo 392 del código que indica el código general del proceso dentro del expediente bajo número de radicado 2024-107-326, en el que obra como parte demandante el señor Cristian Camilo Garavito Forero y como entidad demandada BBVA Colombia. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscribe, Alan Santiago Vargas Higuera, profesional adscrito a esta delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordena la grabación en audio y video de todo lo actuado. Dicha grabación era parte integral del acta que se levanta y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esta grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra a cada una de las partes para que procedan con su identificación, indicándome, por favor, nombre completo, número de cédula y quienes actúan en su condición de abogados me indiquen la tarjeta profesional. En primer lugar, parte mandante, señor Camilo, ¿me podrá colaborar con su identificación? Gracias.
Buenos días, su señoría, a todos los presentes. Me permito exhibir en la pantalla mi documento de identidad con cédula de ciudadanía número 10154-23051 en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, su señoría.
Listo, gracias, don Camilo. De igual manera, doctor Juan José, ¿me podrá colaborar con su identificación?
De acuerdo, doctor. Juan José Cervantes Vuelvas, identificado con cédula de ciudadanía número 10-2080-6116 de la ciudad de Bogotá. A su vez, titular de la tarjeta profesional número 374.705 del Consejo Superior de la Judicatura. Comparezco en esta audiencia en calidad de apoderado especial del Banco BBVA Colombia. Gracias.
Perfecto, doctor. Gracias. Bueno, parece en el entendido que el día de ayer se surtió lo que vendría a ser la etapa probatoria y asimismo se practicaron cada una de las pruebas que quedaron pendientes dentro de ese expediente y asimismo se escuchó en alegatos de conclusión a cada uno de ustedes. Va a proceder esta delegatura a proferir decisión de fondo en cuanto al proceso aquí presentado por el parte del señor Camilo Garavito en contra de BBVA Colombia. Por consiguiente, voy a proceder con la lectura del fallo. Sí, les iba a pedir un favor. Yo he tenido inconvenientes con el internet desde anoche. Es posible que se caiga la señal. Entonces, para que podamos establecer un poco mejor la conexión y no tengamos ese inconveniente en cuanto a la lectura del fallo, les iba a pedir, apaguemos las cámaras. Ya cuando termine de hacer la lectura del fallo, pueden encenderlas y con eso también le doy el uso de la palabra a cada uno de ustedes para que puedan intervenir. Gracias. Asimismo, si me llego a quedar sin conexión, me regalan un mensaje ahí por Teams, que de igual manera ahí me llegan los mensajes y estoy atento de que, en qué parte fue que se cayó la conexión para retomar la lectura. Bueno, partiendo de lo que se acaba de indicar, este despacho va a proceder a proferir sentencia de fondo en cuanto al proceso o la acción de protección del consumidor presentada por el señor Cristian Camilo Garavito Forero en contra de BBVA Colombia. A modo de introducción de lo cómo se va a desarrollar la sentencia, en primer lugar se va a hacer un breve resumen en cuanto a los antecedentes de lo que ocurrió, lo que aconteció en este proceso, tanto en el escrito de demanda, lo que fue presentado por el señor Camilo, seguidamente por BBVA en su contestación de demanda, y posteriormente se hará un análisis normativo en cuanto a las leyes y asimismo resoluciones y circulares que fueron objeto de análisis dentro del presente proceso para posteriormente hacer el análisis concreto del proceso en cuanto al material probatorio obrante para finalizar con el resuelve y la decisión de fondo en este radicado. En primer lugar, como antecedente, se tiene que el señor Cristian Camilo Garavito presentó acción de protección al consumidor solicitando, en esencia, que se declare la vulneración de sus derechos como consumidor, argumentando, en primer lugar, que el crédito de libre inversión por 12.500.000 pesos fue pactado, según lo que indicó en su escrito, a 48 meses, pero que el banco pretende cobrarle 71 meses o cuotas, lo cual afirma no haber autorizado e incluso califica como anatocismo. Y en segundo lugar, en tal contexto, pidió la terminación del crédito, que se expida el paz y salvo, y devolución de las cuotas extras. Obra igualmente que el actor formuló petición ante la entidad y recibió acuso de recibido con radicado 435321 e indicó haber recibido respuesta por la Defensoría del Consumidor Financiero. Como pretensiones de suscrito demanda, Solicitó primero que se declarara la vulneración de sus derechos como consumidor, segundo, ordenar la devolución de las cuotas pactadas y no pactadas, tercero, ordenar de manera inmediata que el crédito, como ya cancelado por 48 cuotas, y cuarto, expedir paz y salvo, y quinto, condena en costas, y sexto, daños y perjuicios, y séptimo, la indexación por IPC del valor que se ordenó a devolver. A su turno, BBVA Colombia se opuso todas las pretensiones y sostuvo lo pertinente primero, que no es cierto que el crédito se hubiera pactado 48 meses, sino inicialmente 60 meses. Segundo, que el plazo se ajustó a dos alivios, uno por un periodo de gracia de 6 meses y otro por 4 meses con un mes adicional, lo que explica un plazo de 71 meses. Sin embargo, serán las mismas 60 cuotas pactadas. Y tercero, la respuesta del consumidor fue de fondo. Propuso como excepciones de mérito, primera, ausencia de responsabilidad y segundo, cumplimiento contractual, además de la excepción genérica que indica el Código General del Proceso. Como planteamiento del problema jurídico que va a entrar a resolver el despacho dentro del presente litigio, le corresponde determinar si BBVA vulneró los derechos del consumidor financiero y el demandante al presuntamente modificar el plazo y o el número de cuotas del crédito sin su consentimiento. Y de ser así, si hay lugar primero a declarar que el crédito como terminado, tercero, ordenar el paz y salvo, y cuarto, disponer la devolución de sumas no pactadas con perjuicios e indexación, o por el contrario, si prosperan las excepciones de mérito formuladas por la entidad. Ahora bien, como análisis del caso en concreto y asimismo en el sustento normativo, antes de entrar en el examen estrictamente probatorio, conviene precisar que para efectos del contexto jurídico y técnico, el tipo de producto cuya ejecución se analiza es en el expediente se convierte en un crédito de libre inversión. Esto es un crédito de consumo de destinación no específica otorgado por la entidad vigilada y que desde el punto de vista contractual se instrumenta usualmente como un mutuo de naturaleza mercantil y de adhesión con una estructura financiera definida por, primero, un monto desembolsado, segundo, una tasa remuneratoria, tercero, plazo y número de cuotas, cuarto, sistema de amortización y quinto, reglas de imputación de pagos, en cuanto a seguros y cargos asociados. Este producto también se enmarca de un lado en las reglas generales del derecho mercantil sobre la contratación y obligaciones, incluyendo exigencia de buena fe y lealtad negocial, y de otro lado el régimen especial del sistema financiero por tratarse de una actividad de interés público sujeta a la inspección y vigilancia permanente conforme lo indica el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993, y su normativa concordante, que delimita el marco de actuación de los establecimientos de crédito y la competencia de supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. Sobre esta base, la relación crediticia también se rige por el régimen de protección al consumidor financiero, principalmente lo que se indica en la Ley 1328 del 2009, que impone a las entidades vigiladas deberes reforzados de conducta, en especial de información clara, suficiente y oportuna, atención debida, transparencia y gestión adecuada de las PQR, y reconoce al consumidor los derechos de recibir información verificable sobre las condiciones del producto, costos y evolución de la obligación. Estas obligaciones de conducta se desarrollan y operativizan mediante las instrucciones administrativas de la superintendencia, compiladas asimismo en la circular básica jurídica, particularmente en su título segundo, que enfatiza los estándares de transparencia, claridad en la comunicación con el consumidor, trazabilidad de decisiones que afecten la relación contractual y la calidad de la información que se entregan a través de los extractos, estados de cuenta, respuestas de reclamaciones y además los canales de sistemas de atención al consumidor financiero. Con este marco, el despacho reitera que en esta clase de asuntos el objeto del proceso no es sancionar a priori a la entidad ni convalidar automáticamente sus liquidaciones, sino verificar con soporte probatorio suficiente si, primero, lo pactado fue alterado sin consentimiento o sin información adecuada. Segundo, los cobros se ajustaron a la ley, incluidos los topes de intereses. Tercero, la imputación de pagos fue coherente con el contrato y con la regulación aplicable. Y cuarto, ¿cuál es el saldo real de la obligación al corte relevante? Para derivar de ser procedente las órdenes restitutorias o correctivas propias de la acción. Hecha esta precisión, el despacho entra a un estudio probatorio recordando que el proceso es en que el proceso contemporáneo de la estructura sobre la carga de la prueba como regla de distribución de riesgos por disposición del artículo 167 del Código General del Proceso corresponde a las partes probar los supuestos derechos de las normas en que fundan sus pretensiones o excepciones, sin perjuicio de la distribución dinámica en atención a la facilidad probatoria. No obstante, tratándose de relaciones de consumo financiero donde buena parte de la documentación contractual y trazabilidad operativa reposa en la órbita de la entidad vigilada, el juez no puede reducir su rol a una pasiva valoración de lo que las partes alcancen a aportar. Por el contrario, El mismo Código General del Proceso habilita y ordena al juez adoptar medidas para esclarecer la verdad procesal. De ahí que el artículo 170 del Código General del Proceso consagre el poder y el deber de decretar pruebas de oficio cuando sean necesarias para la verificación de los hechos y antes de fallar. Y en el mismo sentido, el régimen del dictamen pericial o que orientan este medio de prueba está a través del, dispuesto a través del artículo 226 y subsiguiente desde el Código General del Proceso en cuanto a la procedencia, traslado y contradicción y valoración. Impone que cuando el litigio depende de conocimientos especializados, como ocurre con amortizaciones, prorrateos, alivios, imputaciones a pagos, intereses y topes de mora, la prueba técnica sea un instrumento idóneo para que el juez pueda decidir con criterios objetivos y verificables sin sustituir su función jurisdiccional, pero sí evitando decisiones sustentadas en imprecisiones o conjeturas. Precisamente en ese contexto se ubica la decisión del despacho de decretar de oficio un dictamen pericial de la liquidación del crédito objeto de la presente discusión. Esta determinación no obedece a un afán de suplir una carga probatoria de alguna de las partes, sino a la constatación de que la controversia, tal como fue planteada, se articula sobre las afirmaciones contrapuestas y técnicas. El demandante afirmó que el crédito fue pactado a 48 cuotas y que el banco pretende cobrar 71 cuotas, solicitando incluso que se declare cancelado el crédito por 48 cuotas. El banco negó ese supuesto central, sostuvo que el plazo inicial era de 60 meses y que explicó que la extensión hasta 71 meses se vinculó con alivios, manteniendo las mismas 60 cuotas pactadas. En otras palabras, el litigio no giraba únicamente sobre el malestar del consumidor, sino la determinación objetiva de las condiciones del crédito y su ejecución, si el plazo era 48, 60 o 61 cuotas. Si existieron periodos de gracia, si hubo referido, cómo se imputaron los pagos, si hubo mora calculada dentro de los topes y cuál era el saldo real. Desde esta perspectiva, la prueba pericial se convierte en una columna vertebral del esclarecimiento y su valoración debe hacerse conforme a la sana crítica. El dictamen no obliga al juez como si fuera una sentencia anticipada, pero sí aporta elementos objetivos que deben ser integrados en el resto del acervo y que adquieren una especial fuerza cuando, primero, se sustentan en metodología financiera reproducible y segundo, se basan en información documental y trazabilidad y tercero, explican de manera razonada las variables consideradas y por último, cuarto, permiten verificar consistencia interna entre cifras, tasas y plazos. Bajo ese estándar, el primer punto que el despacho debe fijar y que es jurídicamente determinante porque condiciona varias pretensiones es el plazo pactado y la supuesta existencia de 48 cuotas. Aquí el dictamen es directo al determinar por parte del perito, en el cual dejó consignado que frente a la afirmación del demandante de que el plazo ofertado era de 48, no encontró soporte alguno que ratificara la mencionada afirmación. Esta frase tiene un alcance probatorio preciso. El proceso no cuenta con un documento contractual idóneo que sostenga esa premisa. Pagaré, una carta de instrucciones, tabla de amortización original, solicitud de crédito o documento de oferta. Y por tanto, el juez no puede asumir como probado lo que constituye el cimiento de pretensiones tan intensas como declarar la cancelación del crédito o imponer devoluciones por cuotas no pactadas. Y justamente se hizo por parte del perito que, pese a la ausencia del pagaré dentro de los anexos revisados, concluyó que, de acuerdo con el cálculo financiero, la cuota mensual corresponde a un crédito de 12.500.000 pesos amortizado a 60 cuotas con una tasa remuneratoria de 17.99 efectivo anual. Esa conclusión se robustece con el cuadro de condiciones del crédito reconstruidas en el dictamen, esto a partir de la fecha de desembolso en el cual se indicó el 25 de enero del 2020 y el pago de la primera cuota el 25 de febrero del 2020 y el plazo pactado de 60, plazo con referido a 61 y la tasa efectiva anual. En efectivo anual de 17,99%. Sistema de amortización de cuota fija y valores de cuota teórica. Con ello, el despacho fija una premisa probatoria en primer orden. El expediente, visto a través de la evidencia técnica más sólida, no permite afirmar que el crédito fue pactado a 48 cuotas. Por el contrario, el escenario consiste en es de 60 cuotas, con un ajuste a 61 por el referido que se verá, lo cual debilita de manera estructurada las pretensiones que parten de 48 cuotas como la verdad contractual. El segundo eje probatorio, y el que explica buena parte de la percepción del consumidor sobre un plazo mayor, es el de los alivios COVID que fue aplicado durante el periodo de la pandemia y su impacto en la vida del crédito. Aquí es imprescindible hacer precisión jurídica y técnica. Los alivios o periodos de gracia que se implementaron durante la pandemia no equivalen a una condonación automática de cuotas en la mayoría de los esquemas. Consistieron en este caso en diferimientos reacomodos o prorrateos de componentes, esto es a partir de intereses y seguros, para evitar la mora y reportes negativos durante la afectación económica, perseverando la obligación principal y reprogramando su recaudo. Esto desde la óptica del régimen del consumo del consumidor o el derecho del consumo financiero, exige a la entidad un nivel reforzado de información y claridad sobre los efectos del alivio, qué se difiere, qué se causa, qué se prorratea y cómo se refleja en cuota, plazo y saldo, porque la protección del consumidor se materializa precisamente en que el cliente pueda comprender las consecuencias económicas de las decisiones que adopta o acepta. En el caso, el dictamen permite reconstruir con precisión este fenómeno. Se indica que el crédito estuvo sujeto a alivios por 10 meses, esto es a partir de febrero a noviembre del 2020, y que el banco reportó que el alivio consistió en permitir que el cliente no pagara las cuotas de ese periodo sin que entrara en mora, congelando el capital y distribuyendo los intereses y seguros causados en los periodos de alivio dentro del plazo restante. La perito además cuantificó que el efecto de ese esquema al construir una nueva cuenta por cobrar asociada al alivio y determinó que tal cuenta por cobrar ascendía al valor de 1.629.787 pesos y que debido en el horizonte de cuotas informado genera una alícuota mensual adicional aproximadamente de 27.167 pesos. Este componente jurídicamente relevante por dos razones. Primero, porque aporta una explicación técnica suficiente para descartar que la sola referencia a 71 cuotas constituye automáticamente un cobro indebido. El alargamiento en meses calendario puede ser resultado natural de un periodo de gracia y un prorrateo posterior. Ello no equivale necesariamente a crear cuotas inexistentes, sino reubicar la causación y el recaudo de rubros del sistema financiero registrado, eso a partir de los intereses corrientes y seguros, y que se diferencian del capital. Segundo aspecto, porque impone también la circular básica jurídica a este despacho y a este juez, a partir del título segundo, en el cual indica que si el banco ejecuta alivios, referidos o modificaciones operativas, debe garantizar que el consumidor reciba información clara, trazable, sobre la nueva dinámica de su obligación y en caso de controversia debe poder exhibir soporte consistente, comunicaciones, registros, extractos, estado de cuenta detallado, que permitan verificar que el consumidor entendió o pudo entender el efecto económico. Ahora bien, como tercer eje probatorio, con incidencia directa al análisis de consentimiento, perdón, y que eventualmente modificación del plan de pagos es el rediferido. De acuerdo con la prueba técnica, no estamos ante un crédito absolutamente inmutable desde su origen. La perito registró que la llamada aportada por el banco se ofreció la alternativa de ampliación de cuotas y que el deudor aceptó el aumento de una cuota del crédito inicialmente pactado, pasando de 60 a 61. Esta afirmación encuentra coherencia con la reconstrucción de condiciones del crédito, donde se consigna el plazo referido a 61. Este hallazgo tiene lectura jurídica concreta. El régimen del consumidor financiero no prohíbe en sí mismo ajustes como rediferidos o prórrogas, pero exige primero que exista consentimiento del consumidor cuando la modificación impacta su obligación y segundo, brinda información suficiente sobre las consecuencias económicas. Eso es a partir del nuevo plazo, el valor de la cuota, costo total, forma de imputación. Adicionalmente, exigen lineamientos administrativos que indica la Superintendencia Financiera de Colombia, que en general enfatizan que no deben implementarse prórrogas o alteraciones sustanciales de obligaciones y aceptación del consumidor financiero. En el caso, el dictamen no solo menciona el rediferido, también indica que la liquidación pericial amortizó el crédito en 61 cuotas mensuales con cuota base y adiciones de seguros y alícuota del alivio, lo cual tiene sentido financiero con lo que se reportó en las pruebas documentales. Por ende, la hipótesis de que nunca se aceptó ningún ajuste pierde fuerza cuando se evidencia técnica que sugiere la aceptación y simultáneamente se refuerza el deber de la entidad de exhibir la ejecución de la sentencia, la trazabilidad de la aceptación y la información suministrada como materialización del estándar de transparencia. Ahora bien, como cuarto eje probatorio, es la imputación de pagos y la coherencia de la liquidación, porque aun cuando el plazo base era de 61 cuotas y existían alivios, el consumidor podría tener razón si se demostrara que primero se imputaron pagos indebidamente, segundo se cobraron rubros no debidos o que deben reputarse a intereses, o tercero se superaron topes legales a intereses especialmente de mora. En cuanto a esta regla de imputación, el dictamen recoge lo informado por el banco. Los pagos se aplicaron en primera a seguros, luego intereses de mora y después a cuotas causadas de orden de antigüedad, cubriendo intereses corrientes y luego capital. Y si existe excedente, se aplicaba a capital o como anticipo a la obligación. Esa regla, desde el derecho mercantil, se inserta en la lógica de cumplimiento y en la determinación del saldo, pero desde el derecho del consumidor financiero exige que sea comprensible para el cliente, pues de ella depende que el consumidor entienda por qué, a pesar de pagar el capital, puede disminuir más lentamente si existen periodos de mora o cargos accesorios. En esa misma línea, el perito advirtió un cambio operativo que impacta el cálculo de los intereses. La fecha de pago pasó del 25 al 5 de cada mes a partir o desde abril del 2022, y por ello se liquidaron 40 días de intereses en el mes de transición, arrojando una cuota atípica. Este dato es importante por dos razones. Primero, demuestra que un análisis basado en extractos aislados o en comparaciones intuitivas de lo que pagó antes y lo que pagó después puede ser engañoso. Y segundo, obliga a proferir la reconstrucción integral que se ajuste a lo que el dictamen aporta. Como quinto eje, y el más sensible desde la legalidad imperativa, es el de los intereses moratorios y eventualmente la superación de la tasa máxima. En Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia certifica lo que es el interés bancario corriente por modalidades y sobre esta base se determina la tasa de usura sobre el límite máximo. En términos institucionales, la tasa de usura corresponde a 1.5 veces el interés bancario corriente certificado. Este límite no es optativo, hace parte del orden público económico y se conectan con las reglas mercantiles como las contenidas en el artículo 884 del Código de Comercio sobre límites de intereses y consecuencias del exceso. Además, la Ley 45 de 1990 establece reglas sobre certificación de intereses bancario corriente y advierte que determinadas sumas cobradas bajo otras denominaciones pueden reputarse a intereses, lo que refuerza el control judicial frente a cobros accesorios. Pues bien, del dictamen, al validar los cobros de mora frente a los históricos, concluyó que presuntamente se superó el máximo permitido y cuantificó la diferencia y se calculó una mora por parte del perito de 37.357 pesos, mientras que el banco reportó como valor recaudado por la mora de 224.456 pesos, arrojando un excedente de 186.100 pesos. Este hallazgo produce un efecto jurídico inmediato, aun si el banco tuviera razón en la estructura del plazo de 61 cuotas y aún así los alivios justifican la extensión temporal, el despacho no puede convalidar el rubro de mora por encima del límite. Por lo tanto, debe ordenar asimismo el abono o reintegro del excedente según corresponda, porque los intereses remuneratorios o menatorios no pueden superar el tope legal y la protección del consumidor financiero exige que el costo del crédito se mantenga dentro de los márgenes permitidos. Ahora bien, como sexto eje del análisis probatorio, que conecte directamente con las pretensiones de crédito cancelado y paz y salvo, es el saldo real a un corte verificable. El dictamen consigna que el banco reportó pagos por 18.926.177 pesos y sus imputaciones, pero para la perito determinó que el 15 de julio del 2025, como último pago, el saldo de capital era 1.527.699 pesos y que sumado una cuenta por cobrar pendiente de 191.659 pesos, existiendo un saldo total de la deuda de 1.719.358 pesos a favor del banco, cifra que difiere en 22.404 pesos del saldo informado por la entidad. Esta conclusión jurídicamente impide acceder a la pretensión de tener el crédito como cancelado y por derivación impide ordenar a sí mismo el paz y salvo. No se puede declarar extinguida un crédito cuando la prueba técnica independiente muestra un saldo pendiente. Pero al mismo tiempo, la diferencia entre liquidaciones y el excedente de mora acreditado evidencian que el conflicto no resuelve con una negativa simple. Se resuelve con una negativa en cuanto a la cancelación y cuotas no pactadas por 48 meses o 48 cuotas y con órdenes correctivas orientadas a depurar el saldo y garantizar la legalidad del cobro. En este punto, el despacho hace explícita la conexión entre el régimen de conducta de entidades vigiladas que impone la Ley 1328 del 2009 y la Circular Básica Jurídica en su título segundo. No se agotan que el banco tenga razón o no tenga razón sobre el plazo. exigen que el consumidor sea capaz de comprender con información clara y suficiente por qué su crédito se comporta de determinada forma, por ejemplo, por alivios, alícuotas, cambios de fecha, rediferidos, y que ante esta reclamación se le entregue un estado de cuenta y explicación que permita auditar la liquidación. La prueba pericial en este proceso cumple precisamente con esa función. Traduce el comportamiento del crédito a un lenguaje verificable y permite al juez establecer qué parte del reclamo corresponde a una percepción derivada de alivios y reprogramaciones y qué parte corresponde a ajustes jurídicamente exigibles, como también el control de en el tope de la mora. Por lo anterior, este despacho concluye lo siguiente. Primero, la afirmación del demandante sobre que el crédito se pactó 48 cuotas no quedó demostrada y la pericia, por el contrario, reconstruye el crédito consistente a 60 cuotas y un referido a 61 cuotas. Segundo, se acreditó la existencia de alivios COVID por 10 meses, con prorrateo de intereses y seguros cuantificado a una cuenta por cobrar y alícuota mensual. Ello explica exenciones temporales y pagos adicionales sin que ello equivalga automáticamente a cobros ilícitos. Tercero, existe evidencia técnica de la aceptación del rediferido, lo que es compatible con el plazo de 61 meses y refuerza la necesidad de trazabilidad informativa conforme a los estándares de la circular básica jurídica. Cuarto, el saldo a corte relevante muestra que la deuda pendiente a favor del banco lo impide declarar como con la cancelación y paz y salvo. Quinto, se evidencia que no exceden el presupuesto, se evidencia un excedente presunto en intereses moratorios frente al máximo permitido, lo que impone ordenar la corrección del rubro de mora y su abono y o devolución conforme al régimen de tope de la tasa de usura y a la normativa mercantil aplicable. En consecuencia, el despacho advierte que la solución jurídica puede ser la que propone la demanda en su planteamiento extremo en cuanto al crédito ya cancelado por 48 cuotas y la devolución de supuestas cuotas extras por ese parámetro, porque ese presupuesto práctico no está aprobado, pero tampoco puede ser desestimado o generarse una desestimación indiferente a los hallazgos técnicos, pues en el proceso sí se demostró un punto correctivo y concreto y verificable, la mora. Las diferencias deben depurarse para garantizar así la legalidad y transparencia del producto. Ese equilibrio es el que orienta la decisión. Primero, negar las pretensiones que descansan sobre hechos no acreditados y sobre la extinción total de la obligación. Y al mismo tiempo, impartir órdenes estrictamente necesarias para que la entidad reliquie con sujeción a topes, entregue información clara y ajuste cualquier excedente acreditado en estar en armonía con los estándares de conducta que rigen a las entidades vigiladas en el marco de la Ley 1328 y en la Circular Básica Jurídica en el título segundo. Con todo lo anterior, también no se ordenará en cuanto al tema de indemnización solicitado por el demandante, toda vez que dentro del proceso no reposa prueba que acredite alguna afectación o perjuicio acontecida por las afectaciones que allí indicó en los hechos. Por lo tanto, no se entrará a decretar indemnización solicitada por la parte demandante. Ahora bien, tampoco se generarán condenas en costas toda vez de que no fueron causadas dentro del presente proceso. En mérito de lo expuesto, la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia resuelve, primero, negar las pretensiones primera, tercera, cuarta, sexta y séptima de la demanda por las razones expuestas. Segundo, acoger parcialmente la pretensión segunda, únicamente para efectos de ordenar la corrección técnica de la liquidación del crédito, como se indicó en el dictamen pericial. Tercero, ordenar a BBVA Colombia a pagar al demandante el valor de 187 mil pesos que corresponde al cobro de intereses adicionales que fueron de intereses moratorios adicionales que fueron cobrados al consumidor según se explicó en la parte motiva. Cuarto, declarar que prosperan parcialmente las excepciones de mérito denominadas ausencia de responsabilidad en cabeza del banco y cumplimiento contractual de BBVA Colombia en los términos que se indicaron en la parte motiva. Quinto, sin condena en costas por secretaría se notifica esta decisión por estrados.